Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Apis mellifica y pertenece a Edelweiss Serra. Cría abejas, le aconsejaba Atanasio a su vecino y amigo Julián. Enriquecerás tu quinta con una nueva producción de ganancia garantida, sin contar lo entretenido que es, sin problemas mayores, porque mientras la colmena te ignora, desconoce tus manipulaciones, vos en cambio conoces todo de ella y la gobernás como no se puede hacer con ninguna mujer y pensá que esta es una república matriarcal, che. Estás tan confiado y entregado a tu sumiso feudo que da gusto oírte, Atanasio. Pero no olvides que donde y cuando menos se espera salta la liebre. Mirá, Julián, estas hembras no me dan más que satisfacciones. Yo no hago mi trabajo sino siguiendo el instinto de su especie, laboriosa y fecunda hasta el sacrificio supremo. Y si bien tienen su reina, en realidad soy yo quien manda aquí. Ellas trabajan, al fin de cuentas, para mí, que cultivo y cosecho en excelente rinde a expensas de su destino ciego. En verdad, compañero, el tiempo te ayuda, está de perlas. Bueno, nos ayuda a todos los quinteros, ¿eh? Esta temporada es una bendición, San Isidro mediante. Cría abejas, se dice Atanasio en su Barrancas natal, donde vive entre suaves colinas y quintas fértiles junto al Paraná. Instalado, feliz, en una parcela con su huerta y su jardín, después de haber abandonado el trabajo oficinesco en la ciudad y decidido a entregarse a la apicultura, que en la región rinde más de lo suficiente para su bienestar y sosiego. Todo comenzó leyendo en la oficina y en los viajes de ida y vuelta a la misma, incluso por las noches, cuanto libro, folleto y manual caía en sus manos sobre la vida de las abejas. La secreta existencia de la República de las llamadas Hijas del Sol lo apasionaba de por sí, pero procuró también examinar técnicas de cría y posibilidades de mercado, así como consultar a apidólogos y miembros de la Sociedad de Apicultores de la provincia. Las blondas avecillas, cantadas por Ronsard, la fabulosa progenie de Aristeo, descrita minuciosamente por Maeterlinck, absorbieron así poco a poco todo el empeño, la vocación y el cariño de Atanasio, célibe empedernido. Comenzó con 3 colmenas, luego fueron 5 hasta crecer a 13, número que para él era cabalístico en el orden del buen agüero. Atanasio cree saber todo del colmenar, su arquitectura, su política, su vida privada, su producción de miel, sus graneros, sus costumbres, en fin, todo cuanto concierne a los misterios de las colinas apícolas. Su campo de colmenas, situado entre el jardín y la huerta, es una auténtica ciudadela de la miel, construida en cubos de madera blanca con cristales laterales y techo piramidal pintado de azul, pues se sabe que las abejas tienen predilección por este color. No solamente ese solar es para Atanasio su vida y su solaz, sino también su reino, su refugio, su descanso, su creación, su proyecto vital. Se entiende que en ello va incluido su sustento. Además de irradiar las colmenas un espíritu inteligente, laborioso, gregario, su onda luminosa y musical en el contorno de álamos, sauces y durazneros a la vera del río, Atanasio se siente realmente el amo del colmenar, el rey, o acaso el dios, por decirlo así, de ese pueblo de la miel, ya que, gracias a sus solícitos cuidados técnicos, las abejas hacen su vida productiva óptimamente, autoabasteciéndose. Creen ellas ingenuamente, ignorantes de la apidología humana que orienta o explota el destino inscripto enigmáticamente en su instinto animal. Atanasio controla diariamente la autogestión de las colmenas. Manipula sus paneles móviles, tocado de un gran sombrero de paja velado en la nuca y protegida la cara con una careta de acrílico, las manos enguantadas. Provee a las abejas de panales de cera alveolados mecánicamente y con la centrifugación del smelatore extrae la miel. Previa fumigación, el humo es aceptado por ellas para no espantarlas con una presencia extraña e intrusa. Atanasio se ha venido perfeccionando día a día, año tras año, en hacerles el juego a las celosas criaturas de la miel sin que ellas se percaten de la furtiva dirección que él imprime a ese gineceo prolífico para obtener cada vez más cantidad y calidad del licor atesorado en las alveoladas celditas. Dueño oculto, ignorado ordenador, el hombre que las incentiva a acrecentar y preservar para el futuro su tesoro melifluo, no podía ser temido. Solo el perro Pocho acompañaba al apicultor y es testigo de su tarea, siempre en silencio y a prudente distancia. Parece contagiado del cariño patronal por el colmenar. En la primavera, litoral, campo y barrancas se bordan de flores silvestres, verbenas, anémonas, margaritas, aromos, retamas. Precisamente este año de abundancia, lo agreste y lo cultivado, huerta y jardín, lucen totalmente florecidos. La brisa de septiembre esparce lenta y temblorosa el polen y al liberar las abejas, los variados néctares aseguran el aprovisionamiento necesario para la elaboración de las innumerables gotas melosas y miríficas. Todo es dulzura y transparencia en el aire surcado por el ir y venir de tantas alas pequeñas y veloces como saetas entre flores y colmenas. El año apícola de septiembre a abril dio sus preciosos frutos a las mil maravillas. Atanasio se felicitó y gozó más que nunca de aquel vergel bendito, su Edén. Hasta pudo dotar de mejores comodidades a su chaleco y tomarse unas vacaciones en las sierras cordobesas. Pero al año siguiente, algo distinto ocurriría. Primero, la inundación y su secuela, que arrastró las plantaciones, se pudrieron los campos y las barrancas sufrieron la erosión del desastre. Después vino el cataclismo de la sequía, y aún más, escaseó la materia prima de las corolas frescas y abiertas, de los cálices húmedos. Casi no había polen y néctar con qué trabajar. Del confuso conglomerado de las colmenas partían todos los días las obreras hacia el espacio árido, un erial, buceando en la luz en busca de indispensable insumo de la comunidad melífera, primero inquietas, pero después molestas por la frustración, regresaban al hogar con su magra cosecha de víveres. La alarma tocó a Atanasio en lo más vivo porque no podría mantener a esa virtuosa sociedad casi perfecta sin la vital sustancia del espíritu invisible que nutría su amado colmenar. Raleaban los sauces y álamos, los juncos. Los durazneros estaban embichados y secos. Los rosales arrasados. También el frutillar del vecino y amigo Julián se había podrido. Ni qué decir tiene que las florecitas silvestres apenas aparecían enlodadas. La miseria y la podredumbre lo invadían todo y las bodegas de las colmenas se vaciaban. Aquel apicultor eufórico cayó en depresión y desesperanza. No podía tolerar esa situación de abejas flacas. Eso era la muerte de la ciudad mielera. En ese verano escuálido y apestado, sin largas jornadas floridas y la correlativa fermentación del amor laborioso en los lúcidos alvéolos, iba languideciendo más y más. Atanasio observaba consternado a su reino querido, a ese reino amante, menguar y menguar su iridiscente actividad en las cámaras amorosas. Pronto no habría ya reservas. y esta cruda realidad lo hacía presa de un desaliento que le impedía reaccionar. Pensar que él, el amo, que había sabido gobernar a sus abejitas con fidelidad a las leyes de su especie, era impotente para suministrarles esencias que la naturaleza le negaba a la planta generadora de la dulzura. El mismo genio secreto de la colmena, tan sabio en punto a selección, recolección, distribución y división del trabajo, en previsión, economía, etc., si carecía de materia prima en su ámbito, ¿qué otra cosa se podía cosechar? Apenas ínfimas segregaciones y excrescencias florales todavía descubrían las abejas, pero para mayor tormento de su inmensa capacidad alquímica. Por fin, Atanasio atinó a viajar a la ciudad para consultar y asesorarse con los técnicos y expertos en la terrible emergencia. Los apidólogos le aconsejaron y proveyeron de recurso para el caso y a toda velocidad recorrió Atanasio la ruta con su Citroën de regreso, ya algo más animado. Aplicaría raciones proporcionadas de harina y cemento artificial para los paneles que paliarían los daños de la escasez. Llega presuroso al chalet. El perro Pocho está apostado al borde de la huerta, inquieto guardián de la tristeza. Atanasio se dirige con sus provisiones a la galería y se dispone a preparar los recursos pertinentes obtenidos. Es el mediodía y el sol reverbera en toda la comarca, achicharrando los espinillos y los cardos raquíticos. De pronto se oyen aullidos del perro. El apicultor no acude enseguida, está demasiado ocupado y ansioso, pero un aullido desgarrador interrumpe su tarea y, alarmado, corre a la huerta. Un enjambre enloquecido está atacando al can con aguijones coléricos y explosivos. Atanasio, que jamás imaginó a su colmenar montado en cólera o en rebeldía, corre a espantar a las abejas con una arpillera queriendo proteger al noble perro guardián. Las abejas reaccionan en delirante pulsión y se dirigen con sus alas eléctricas hacia el apicultor mismo, quien huye despavorido hacia el chalet. Alcanza a entrar en la cocina, pero con el enjambre irritado sobre él, que se retuerce, aguijoneado en alaridos de dolor, logra aún ganar el baño y encerrarse, ávido de agua y esperanzado de liberarse. Pero no. Las rubias y amorosas hijas del sol, como rayos, penetran con él, que cae en la bañera y alcanza a abrir los grifos y la ducha, aunque sin alivio. Las hambrientas criaturas, sedientas de su cuidado, buscan con sus antenas magnéticas en su piel, en su cuero cabelludo, el odorífero zumo vegetal, aguijoneando y succionando con furia, con voluptuosidad, con desesperación. Las avecillas del rocío y del perfume se vuelven crueles e implacables monstruos vulcánicos. «¡Cría abejas!», dijo el amigo Julián, cuando tardíamente llegó a la escena letal. Edelweiss Serra. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.